La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Ese yeah hoy me da un poco más de pudor, te digo la verdad.
Bueno, no, que no te dé pudor porque...
tenemos que ser nosotras mismas siempre.
Sí, estamos todas aquí. Un episodio más de Femiñetas Radio 132, nuestro octava temporada aquí en el Prat Radio, en el Valle de Llobregat. Hola, Javiera Tapiatorra, ¿cómo estás?
Hola, Florencia Cole, bien, muy contenta y emocionada por la invitada que tenemos hoy.
Tenemos una invitada de lujo. Les vamos a estar contando un montón de cosas que estuvimos haciendo en el último fin de semana.
Estuviste en Madrid.
Estuvimos en Madrid, en la 85 Feria del Libro de Madrid. Estuvimos con Femiñetas y estuvimos con la reina Leticia. O sea, muy loco, pero se llevó las Femiñetas la reina. Sí, se la llevó. Me dijo muchas gracias. Yo le dije...
Somos republicanas, pero muchísimas gracias.
Absolutamente republicanas, pero sabemos que usted es periodista.
Claro.
Y en el fondo...
Usted también
es feminista, reina. Y ahí se las di. Y se las llevó, me agradeció. Muy loco lo que pasó. No me atreví todavía a subir el video, pero
qué fuerte.
Si hay comentario, hay video.
Por supuesto.
Obviamente, así que bueno, estuvimos con la Maitena, tenemos notas. Hay un montón de material que lo vamos a ir compartiendo a lo largo de
qué grosa y hondera es Maitena. Yo cuando crezca un poquito más, quiero ser como ella.
Yo también, te lo juro que sí. Estuvo además galardonada por primera vez una mujer el premio Quevedos del Humor en Alcalá de Henares, con todo ese aura, ¿no?, de la Universidad de Alcalá de Henares. Le han otorgado por primera vez a una mujer este premio Quevedos del Humor a Maitena, que además son 30.000 euros, y ella habla de dinero, ¿viste? Porque
bueno, la importancia de tener dinero que financie nuestros proyectos, y qué honor, qué orgullo y qué desfase. O sea, 2026 seguimos festejando o celebrando que haya una primera vez una mujer como la que tenemos aquí hoy.
Impresionante. Así que bueno, está ella, vamos a decirlo, la alcaldesa del Prat, y hemos investigado todo, casi todo, podemos decir, de Alba, que está con nosotros, pero tiene presentación. Así que vamos con la presentación y arrancamos la entrevista con la alcaldesa del Prat.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, lo decíamos, hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña por primera vez una vecina del Prat, que conoce muy bien las complejidades, los entretelones de gobernar una ciudad atravesada por debates fundamentales: vivienda, urbanismo, convivencia, migración, medio ambiente, desarrollo económico. Ella es arquitecta de formación, durante años estuvo al frente de las áreas de urbanismo y vivienda del ayuntamiento, y desde enero de 2025 asumió la alcaldía de la ciudad, convirtiéndose además en la primera mujer en ocupar este cargo. A nosotros nos cuesta decir siempre esto de la primera mujer, pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. La pedagogía es necesaria, tenemos que seguir haciéndolo. Y bueno, nos parece bueno muy rico, muy importante que Alba Jordá esté en Feminietas Radio. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Decir la primera vez, yo estoy encantada. Decías tú que estabas abrumada, espero que no, porque a mí yo ya me he quitado los cascos, dispuesta a hacer una muy conversación entre colegas.
Alba, nos contaron por aquí que tú conoces bien este sitio, donde estamos,
sí,
en Radio
sí,
El Prat.
Sí, sí, sí. Es que habéis dicho, no me gusta empezar haciendo correcciones, pero habéis dicho una cosa que no es cierta. Yo no soy arquitecta de formación.
No.
No, yo soy, yo me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas. Y esta casa, el Prat Radio, me acogió para hacer las prácticas. Y sí, aquí estuve en mi último curso haciendo las prácticas universitarias.
Te conoce muy bien, pero no nos quisieron dar detalles. Nos dijeron que no había cosas que no se podían decir al aire.
Siempre que alguna persona me dice, he investigado y lo sé todo de ti, como habéis dicho, siempre me pongo a temblar.
Claro, no.
Igual mejor mantener en el anonimato.
Pero bueno, la Wikipedia a veces miente.
Sí. Yo creo que es por el tema de que trabajaste en urbanismo y vivienda. Yo creo que va un poco por ahí.
Sí, claro. Pero los concejales, en realidad, también estuve al frente de servicios centrales, economía y no soy economista de formación, así que hacemos donde en ese momento donde el alcalde nos propone y piensa que podemos hacer un buen papel, pues ahí estamos.
Alba, como dijo Flor y como estábamos hablando un poco antes, eres la primera alcaldesa del Prat. Más allá del titular y del simbolismo, ¿hay algún momento durante este último año que hayas pensado, uff, claro, se nota que este espacio ha estado masculinizado o ocupado principalmente por hombres, o es un desafío mayor?
Sí, pues desde enero del 2025, pues cada día. Es decir, sí, claro. Es que, pero esto no significa que sea ni mejor ni peor, sino que las decisiones se han tomado habitualmente desde otra perspectiva, haciendo, creo, preguntas distintas y probablemente también desde una... Yo, una de las cosas que yo, no solamente ahora al frente de la alcaldía, sino habitualmente cuando estaba al frente de otras concejalías, que también os he nombrado dos, que son muy habitualmente pues son cargos ocupados por hombres, tanto urbanismo y vivienda como servicios centrales, economía, etcétera, son habitualmente cargos que desempeñan hombres y los toman desde unas posiciones, digamos, de seguridad que yo alucino y también a veces creo que está muy bien, ¿no?, tener esta seguridad en un cargo que a mí por lo menos pues me hace dudar de mí muchas veces, pero sí, cada día en esta alcaldía y en todas, estoy segura, siempre que ha habido una mujer por primera vez al cargo de, creo que las decisiones se toman distintas y evidentemente cada día piensas, claro, es que esto, no sé, en mi caso, ¿no?, pues hemos tenido aquí, bajo mi punto de vista, por suerte hemos tenido un liderazgo político durante muchísimos años que fue desempeñado por la misma persona, que era Luis Tejedor, y evidentemente yo muchas veces me he visto pensando qué haría él si fuera yo, ¿no? Y a veces pues el género también ha marcado diferencias.
Totalmente, tenemos, o sea, hasta la alcaldesa tiene síndrome del impostor a veces, ¿no?
Ah, es como... un rollo, pero sí, claro, sí.
Nosotras nos reímos mucho porque decimos hay que tener la confianza de un hombre promedio mediocre, porque en general los hombres pareciera que tienen más arrojo y se cuestionan menos las cosas y nosotras tendemos a ser más perfeccionistas por este síndrome de impostora que al final es agotador.
Total. Y hay otra cosa que también tienen habitualmente los hombres y que las mujeres nos falta, opino, que es la ambición. Es decir, tú puedes tener una ambición que te lleva a tomar malas decisiones, pero también hay personas que tienen una ambición que les lleva a empoderarse y atreverse, a ser valientes, y eso también es más habitual en hombres que en mujeres, y a veces también pienso que deberíamos tener un puntito más de ambición de lo que estamos acostumbradas.
Sí, desde lo básico, que es el salario.
Sí,
por ejemplo.
Iba a decir lo mismo.
Las condiciones materiales.
Negociar.
Que estoy como obsesionada en los últimos años de lo poco que sé de hablar de dinero y tomar decisiones en consecuencia frente a esto, ¿no? Siempre el no es lo más costoso en la órbita de las decisiones. Y justamente, ¿no?, cuando en una entrevista te sorprenden cuando, bueno, ¿y cuánto te gusta? Siempre como, claro. ¿no? Esa cosa de la ambición también en lo material.
Sí, es que al final las condiciones de vida también pues se generan alrededor del coste de la vida, uh-huh, y con lo cual de la capacidad de cada uno de ser independiente también en las condiciones materiales. Y como habitualmente nosotras hemos desempeñado a lo largo de los milenios, hemos estado desempeñando las funciones de vida que no se remuneran con dinero, pues estamos mucho menos acostumbradas a tomar decisiones en función de la ganancia económica. Eso, pues como decía antes, no está ni bien ni mal, sino que es algo que tenemos que aprender también. Sí. Tenemos que aprender a saber lo que nos cuesta. Y muchas veces lo ponemos en consideración en función del tiempo, del tiempo que nos cuesta, de si tenemos o no tenemos este tiempo, y ellos habitualmente toman decisiones en función de cuánto ganan. ¿No? Monetarizar nuestro tiempo es algo que tenemos que aprender a hacer. Sí,
valorizar nuestro tiempo.
Uh-huh. Estuviste muchos años, como contabas recién, en vivienda y urbanismo, y me imagino que esos años, esas experiencias, desde muchas veces de lugares de base, te ha dado también formas de aprendizaje para llevar también a la práctica desde una gestión desde la alcaldía, ¿no? Sí. Y bueno, cuando además el tema de vivienda es uno de los temas cruciales en los últimos años, tener un lugar propio, un hogar para vivir, está siendo el tema, entre comillas, de las grandes urbes y de no solamente
de España en general, claro.
Sí, yo disfruté muchísimo los años que estuve siendo concejal de urbanismo y de vivienda. Tengo que reconocer que en lo que refiere a vivienda, yo creo que pude dar forma a decisiones que se habían tomado en el pasado desde el ayuntamiento, como por y que para mí son estratégicos, como es tener o no tener una oficina municipal de vivienda con capital 100% municipal, es decir, que no respondemos a otros intereses que no sean el de la ciudad y el de la ciudadanía. Decías que es uno de los temas, yo creo que es el tema, uh-huh, hoy es el tema que define desigualdades, y sobre todo en ciudades como la nuestra, que vivimos a 20 minutos del centro de Barcelona, que es una de las ciudades más castigadas por tomar decisiones incorrectas desde mi punto de vista, evidentemente, o por no tomar decisiones, ¿no? Esto también es sí, un efecto. Con lo cual, yo los años que estuve pues un poco al frente de vivienda me dediqué a aprender muchísimo de grandísimos profesionales que tenemos hoy en Pratespais, que es la oficina municipal de vivienda, y también de perder el miedo y de no contentarme con él, es que esto no vamos a poder resolverlo. Ya sé que esto no vamos a poder resolver. Ya sé que el Prat no va a ser una ciudad donde nadie tenga dificultades de acceso a la vivienda. Pero eso no es motivo por el cual podamos resignarnos a que las cosas sigan pasando como han pasado hasta ahora. Porque que las cosas pasen como han pasado hasta ahora significa que estamos vendiendo el futuro de nuestras generaciones presentes y futuras al mercado. Y esto es la peor de las decisiones. O por no tomarlas o por tomarlas mal, ¿no? Y nosotros aquí desde Pratespais, también evidentemente con el ayuntamiento, y con también, digamos, con la colaboración o con el empuje de la ciudadanía, de las entidades de referencia del sector, etcétera, hemos podido hacer cosas que no se han hecho en ningún otro sitio, y esto lo digo con toda la humildad, pero también con todo el convencimiento, y que nos han dado frutos de éxito, que no significa que podamos decir aquí lo tenemos resuelto. No, pero tenemos mejores condiciones aquí que en muchísimas otras ciudades de nuestro entorno, muy parecidas, con lo cual yo estoy contentísima de todas las decisiones que tomamos, y contenta también por saber que tenemos allí profesionales, y también, creo que puedo decirlo, la convicción política de que no hacer es también una decisión que aquí no vamos a vendernos.
¿Nos querés explicar alguna de las políticas actuales que están llevando a cabo desde el ayuntamiento?
Sí, vamos a ser a mediados del año 27, es decir, a final de esta legislatura, seremos la ciudad, por lo menos en Cataluña, que sepa. Uh-huh. Creo que también seremos, o sea, podríamos ser perfectamente una de las ciudades en España que hayamos, porcentualmente, evidentemente. O sea, no vamos a compararnos en números absolutos con grandes capitales, pero porcentualmente vamos a ser la ciudad que haya entregado más vivienda pública de alquiler para familias normales, para personas normales que no quieren y no pueden pagar 1.000 euros de alquiler para un techo. Es decir, ¿Y será suficiente? No, no será suficiente. Pero creemos que seremos punta de lanza y creemos que tenemos que ser, digamos, un poco faro para aquellas ciudades, aquellos municipios que quieran, que políticamente quieran hacer pasos de verdad, hacer pasos al frente para proteger el derecho a la vivienda desde la cosa pública, entendiendo evidentemente que necesitamos a la parte privada, a la a la construcción privada. El ayuntamiento no tiene mecanismos de construcción, pero sí los tiene si tiene una empresa municipal de vivienda, por ejemplo, o si tiene y quiere aprovechar recursos desde lo público, como por ejemplo lo hemos hecho aquí con la Cooperativa Obrera de Viviendas, que es verdad que es una cooperativa de ámbito privado, digamos, uh-huh. Tienes que ser socio o socia, pero también es cierto que si no hubiera sido por esta simbiosis entre el Ayuntamiento Pratespais y la cooperativa, pues probablemente la cooperativa no hubiera tenido la posibilidad de entregar hace 4 meses 100 viviendas, ¿no? Con lo cual, pues la construcción y la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o cooperativas ha sido una de las puntas de lanza en nuestro proyecto. Pero también lo ha sido, por ejemplo, proteger el uso de la vivienda. Es decir, no es posible que la Generalitat de Cataluña, o no deberíamos permitir que la Generalitat de Cataluña tenga vivienda que no se use,
claro,
como vivienda, la tenga cedida a personas que no son las que viven, que la utilizan para hacer cosas distintas a la más primaria, que es vivir y poder hacer crecer sus familias. Si no lo hace la Generalitat, bueno, pues no pasa nada, lo hará el Ayuntamiento. Con lo cual, pues proteger el parque público de vivienda es algo en el que este país, Barcelona, Cataluña, España, lo hemos hecho mal desde el minuto cero, desde el año 76 cuando ese señor murió, y bueno, murió en el 75, pero no lo hicimos bien desde el principio. No significa que podamos perder un minuto más para empezar a hacerlo bien.
Genial.
Y con respecto a eso, Barcelona, toda el área metropolitana también ha sido referentes internacionales en el urbanismo feminista, pero a veces, siempre lo comentamos con Javi, queda un poco abstracto ese concepto. Cuando mirás el Prat hoy, con todo lo que estás contando, además acompañando lo que apuntamos hacia el año que viene, hacia 2027, ¿qué espacio, proyecto, transformación urbana crees que representa mejor esa idea de poner la vida cotidiana, los cuidados en el centro? Pensando también estas familias normales que no llegamos a poder alquilar y muchas.
Mira, hay una transformación de la que yo estoy especialmente orgullosa porque fue complicadísima y creo que lo subimos a hacer bastante bien, contando en que teníamos que invertir y queríamos invertir mucho en la comunicación, en explicar las cosas, en entender los problemas para resolverlos un poco mejor, que fue la Avenida Montserrat, que es el espacio urbano más importante que tenemos hoy en la ciudad, por su extensión. Y porque el proyecto era complejísimo, construir 2 aparcamientos en esta ciudad de un delta es complejísimo. Además, hacerlo bloqueando el tráfico y bloqueando, digamos, el espacio urbano de centenares de familias. Y evidentemente en la Avenida Montserrat viven personas de todos los géneros, de todas las era complejísimo. Y lo hicimos, creo, estableciendo espacios de reunión con todos los vecinos, con todos los ámbitos, también con el comercio, que evidentemente pues se lo pusimos difícil porque creo que no había otra manera de hacerlo, pero yo tenía reuniones semanales con los vecinos y con los comercios, y no era yo la que veía la que descubría los problemas de si ahora hemos cortado esta calle y de aquí los carritos no pasan y aquí las cargas y descargas no puede ser, y los horarios de esta zona donde hay una guardería son un poco más difíciles de tal. No era yo, eran los vecinos, que tenían un espacio, una manera de comunicar a cualquier hora del día, intentando respetar los tiempos de cada uno, respetar las necesidades de cada uno. Eso fue una de las que yo, además, aprendí muchísimo. Yo no había llevado urbanismo y el primer año me dicen, vas a llevar urbanismo y además te vas a encargar de eso. Yo pensaba que tenía que huir del país, pero al final pues creo que pudimos hacerlo bastante, bastante bien.
Estuvimos leyendo una entrevista que diste a otro medio de comunicación, nos estuvimos informando y comentabas, ay, que se me apaga. Sí, Comentabas que los retos del municipio es garantizar la convivencia en un momento en que muchas veces se asocia la seguridad siempre con más control o más vigilancia. ¿Cómo se construyen barrios donde la gente se sienta segura? Porque hay una comunidad, hay vida en la calle, hay espacios compartidos.
La convivencia es el, yo no tengo ninguna duda de eso, es el reto más importante que tenemos hoy ya encima y que vamos a tener en los próximos años seguro por diferentes factores. Uno es muy político, bueno, todos son políticos, es que, claro, hay gente que dice no me interesa la política y yo pienso, pues,
claro,
pues la existencia propia del individuo es, ¿no? Pero, no, digo que es... que es político, pensando en las estructuras de los partidos políticos, tenemos una ultraderecha que viene pisando fuerte y que este es uno de los primeros campos de batalla que querrán que libremos. Bueno, pues creo que desde la izquierda tenemos que estar dispuestas a hablar de eso. Pero una ciudad como la nuestra no se entiende si no es aceptando los retos de la convivencia. Hoy son retos que tienen que ver con que las personas que viven ya hoy con nosotros tienen que tener papeles, tienen que tener derechos de ciudadanía, porque tenemos que querer, y queremos aquí en el Prat, creo que somos una ciudad que nos hemos hecho así y casi no nos hemos hecho según qué preguntas, ¿no? Pero tenemos que querer que las personas que conviven con nosotros sean tengan todos los derechos para que aporten a la comunidad, no solamente para que trabajen en negro, sino para que aporten en la comunidad. Yo quiero que mis hijos en el instituto convivan con cómo es nuestra ciudad, con personas de diferentes orígenes, que tengan familias de diferentes orígenes, con diferentes estratos culturales y evidentemente económicos. Pero es que además nuestra ciudad lo necesita, es decir, somos una ciudad que estamos a las puertas de una ciudad internacionalísima como es Barcelona y evidentemente sin despreciar, digamos, lo que es tradicional, lo que es... Yo soy de una familia que es... Tengo 29 apellidos catalanes, todos del Prat, y evidentemente no voy a ser yo la que diga que tenemos que dejarnos de nuestra tradición y nuestra cultura, nuestra manera de entender el paso de los años no tiene ya sentido hoy, ¿no? Por ser una ciudad acogida, no, evidentemente, pero tenemos que ser absolutamente permeables. Y yo creo que España en general ha sido siempre un país hecho así. Siendo permeable, Cataluña tres cuartos de lo mismo y el Prat es de las ciudades que más lo transmite, ¿no? Con lo cual, además, somos una de esas ciudades que podemos crecer todavía en número. Estamos creciendo y queremos crecer todavía en número por necesidad, ¿no? Entonces, querer crecer o pretender crecer poniendo barreras al crecimiento también en número de nuestra población es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y así es la única manera en que podemos ser más ciudadanamente ricos, con lo cual, pues, no sé, es que no veo otro camino.
Es que la ultraderecha y Alianza Catalana ahora en el último tiempo a problemas muy complejos dan soluciones muy simplistas y la migración siempre es la punta de lanza, digo, de
bueno,
la ultraderecha.
Es mucho más difícil señalar el capitalismo.
Claro. Lo fue siempre, encontrar un enemigo fácil, que sea el otro, el extranjero, el racializado, el pobre, ¿no?
Y se inventan también hombres de paja con el tema, bueno, con el tema de las mujeres musulmanas y así un montón de cosas que son para desviar la atención, pero sobre todo no dan respuesta a un problema que es real. O sea, nosotras mismas aquí somos extranjeras, pero digo, nuestras vecinas, las personas que trabajan en la esquina, en todo el municipio se ve que hay personas de distintos territorios y no dar respuesta a esa gente que ya existe es absurdo, es como no querer mirar un problema, una problemática, no una realidad.
Obvio, fuera de micros os explicaría que hay una persona del ayuntamiento que me dijo, ¿qué vamos a hacer con todas estas gente, con la regularización masiva? ¿Qué vamos a hacer contra estas personas? Y yo le decía, pero ya están aquí.
Claro.
Es decir, no van a venir, no están en la puerta.
800 aviones.
Están aquí, van al cole con tus hijos, juegan a fútbol con tu hija, asisten al cine Capri contigo. Están aquí desde hace un montón de años.
Estado de ciudadanía.
Y los servicios, van a bloquear los servicios públicos. Es mentira. Es decir, es que las personas que utilicen este tipo de argumentos falsean datos.
Sí, claro.
Falsean datos. Es decir, utilizan. Hoy, esta mañana, leía un artículo que entrevistaban con la ministra de Sanidad y decían, utilizan prácticamente la mitad los servicios de atención primaria que las personas autóctonas con DNI español, prácticamente la mitad. entonces ya me explicaréis qué servicios públicos van a bloquear, ¿no? Con lo cual, lo que necesitamos es personas que puedan trabajar, que puedan tener vidas dignas, que puedan acceder a un alquiler, que puedan cotizar y que asistan, claro, a la universidad. Y tenemos que regularizar a personas que en sus países de origen son médicos y son arquitectos y son economistas. Sí. Porque necesitamos médicos, arquitectos y economistas.
Sí. Estamos hablando con Alba Bou-Jordá, si nos están escuchando, aquí en Feminietas Radio. Es la alcaldesa del Prat que ha venido a visitarnos, a charlar por primera vez también con nosotras. Y bueno, si hablamos del Prat y de los últimos años, al menos desde que nosotras vivimos aquí, siempre está la discusión abierta del aeropuerto y la ampliación del aeropuerto. Nosotras siempre reivindicamos el poder popular, el poder de los barrios, de la gente que, con la Ricarda como estandarte, ha luchado tanto tiempo para, bueno, preservar este lugar, este, bueno, espacio ecológico, este espacio maravilloso de vida. Y bueno, siguen cada tanto con el tema de la necesidad imperiosa de que lleguen más turistas.
Porque vienen muy poco, es el problema.
Siempre llega y se reabre la discusión, ¿no? De hecho, ahora AENA, que presenta tantos premios y otorga tanto dinero, bueno, se hacen los buenos.
Claro.
Le dan a las mujeres los premios. Correcto. Bueno, nada, pensábamos, bueno, ¿cómo se está ampliando este debate? ¿Cómo es la posición que tienes desde el ayuntamiento? Sí.
La tensión entre el crecimiento económico y la calidad de vida, que ahí se ve siempre el debate.
Ese no es el debate, es decir, es absurdo plantear el debate como es que o el aeropuerto crece o económicamente nos vamos al AVE. Eso no, este no es el debate. Aquí en el Prat yo hace mucho tiempo, y de hecho lo decía Luis Tejedor también, nunca vamos a dejar de tener la espada de Damocles de las pretensiones expansionistas de esta gran infraestructura. Es el precio que tenemos que pagar. La cuestión es si estamos dispuestos a plantear debate, y evidentemente sí, estamos dispuestas a plantear debate. Para nosotras el aeropuerto es también un capital social. Es decir, saber que cuando tuvimos el primer desconfinamiento, por decirlo así, teníamos unos espacios donde a 10 minutos de nuestra casa podíamos pasear, respirar aire limpio, ver naturaleza y tener un, digamos, pues eso, un desconfinamiento, para nosotros eso era impagable en dinero. No lo puede tener cualquier persona que viva en otras ciudades del área metropolitana. Saber que tuvimos la inteligencia política de, en el acuerdo de 1994, que fue el Pla Delta, ganar, por ejemplo, una cosa tan tonta como una playa. Una playa como la que tenemos. No una playa como otras que tenemos muy cerca y que particularmente no nos gustan tanto. Pero eso fue un acuerdo entre tres administraciones, el Plan Delta, fue un acuerdo entre tres administraciones en las que cedimos, porque es verdad que cedimos metros cuadrados de espacio natural en favor de una gran infraestructura al servicio del país, pero ganamos. Ganamos en calidad del agua, ganamos un río, ganamos una playa, ganamos un parque agrario protegido también a nivel europeo, un parque agrario y unos espacios naturales, y aquello fue nuestra manera de establecer un límite físico acordado con otras administraciones. Y de un tiempo a esta parte lo que vemos es que hay una administración o dos administraciones, en este caso porque está en la cuarta de deuda del círculo de bueno, pues tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico, hoy está gobernando el mismo partido político, el Partido Socialista, y dos de tres quieren romper este pacto. Y es cierto que un pacto se puede romper con otro pacto, pero aquí no hay otro pacto. Entonces aquí se está intentando colocar el debate de que el crecimiento económico tiene que ir a la par que con el desarrollo urbanístico, que aunque provoque un deterioro, yo diría que absoluto, de un espacio natural imprescindible para la mayoría de las personas que vivimos, no solamente en el Prat, sino en nuestro entorno, y yo reivindico que este no es el debate, que no nos lleven ahí, porque no es cierto. No es cierto que ganemos el conjunto de las ciudadanas, no es cierto que ganemos si vienen más aviones. No es cierto. Perdemos si vienen más aviones. Porque más aviones también es más crecimiento económico. Okay. Sí. Pero lo que es más turismo. Más uh-huh. turismo del que creo que deberíamos evitar si queremos, en primer lugar, que las familias de Barcelona puedan seguir viviendo en Barcelona. Porque las familias de Barcelona tienen que venir a vivir al Prat, o a Hospitalet, o a Vilanova. Es decir, estamos sufriendo una gentrificación, yo creo que nunca vista hasta hoy. Con lo cual, vuelvo al inicio. Para mí, nuestro entorno natural es lo que le llamamos el capital social. Las familias de clase trabajadora, que son las que vivimos aquí en el Prat, que tenemos que vivir de nuestro trabajo porque no podemos ser rendistas y con orgullo, y lo tenemos que reivindicar con la cabeza alta, tenemos en nuestro entorno natural y en nuestros espacios naturales un motivo por el que luchar. Y en eso estamos y en eso estaremos hasta el último momento.
Sí, muy bien, porque además con el cambio climático, cada vez menos espacios de refugio climático, con el calor que estamos viviendo y que, o sea, estamos en mayo, bueno, ya estamos en junio, pero digo, hasta hace poquito estábamos en mayo y había unas temperaturas altísimas. Seguir pensando en la calidad de vida de las personas, de las ciudadanas, de las vecinas, pareciera que el foco en el turismo pierde absolutamente la preocupación por las vecinas. En Barcelona ya es insostenible el nivel de turismo, y también es triste que como las ciudades europeas se van pareciendo todas unas a otras. Al final, el otro día iba por el Born y estaba todo en inglés, y todas las cafeterías lucían iguales, todas las tiendas lucían iguales, todos los carteles estaban en inglés, ya no digo en catalán, porque eso obviamente en ciertos sectores...
Los meseros también. Solo en inglés.
Solo en inglés.
Me pasó el otro día. Muy fuerte.
Y entonces hay como una tensión que la gente siempre me pregunta, pero como ustedes viven del turismo en Barcelona y no les gusta el turismo, y es como, no, es muchísimo más profundo que eso. No es que no nos guste el turismo, es que además nosotras también hemos vivido la discriminación de quienes vienen de según qué territorios del sur global, pero viene gente que habla solo en inglés, no se integra, no habla la lengua, y eso no parece ser un problema. Pero cuando una persona magrebí, una persona latinoamericana que hace trabajos precarizados, no habla la lengua, intenta integrarse, intenta estudiar catalán, sigue habiendo un desprecio por según qué culturas.
Y además les hemos puesto hasta nombre. Ahora
claro.
Son los expats. Es decir, claro, vivimos
inmigrantes
del turismo.
No, ¿eh?
Bueno,
expats.
Yo diría malvivimos del turismo. Es decir, la inmensa mayoría de personas que viven del turismo son camareros o camareras o camareros de piso, trabajan en hoteles, son guías turísticos. Vivir del turismo es malvivir. Porque los sueldos en España es lo que nos está llevando a una precarización absoluta. Es cierto que todo el mundo nos... A mí me dicen, pero es claro, pero también a ti te gusta coger aviones en vacaciones. Evidentemente. Y sé que cuando una sociedad, una comunidad, una ciudad lucha contra el turismo, lo que está haciendo también es que el turismo hay que seleccionar el turismo. Y no, a mí no me parece razonable que sea más barato viajar a Madrid en avión que en tren. No me parece razonable. Igual que no me parece razonable que puedas viajar hasta Londres, ir y volver por 45 euros. No me parece razonable. Sé que nos estamos... Y es así. La verdad es que no sé qué solución tenemos a eso, pero yo estoy dispuesta a que si quiero viajar a Londres una semana, pues no va a poder ser por 150 euros. No va a poder ser. Lo sé. Y estoy dispuesta. Porque quiero que Barcelona deje de parecerse, como decías, a todas las ciudades europeas, y que Barcelona deje de ser el punto de reunión de personas que vienen de otros países a buscar flamencas, paellas,
claro.
y no sé exactamente qué más.
Y alcohol barato.
Y turismo de sol y playa. Les pasó a las Islas Baleares en los 60 y en los 70. Lo mismo les pasó pues a todas las destinaciones, a todos los destinos de la costa mediterránea. Barcelona... Yo no quiero decir que hayamos llegado tarde, pero evidentemente ayer justamente estaba yo en el Poblenou y decía, jolín, eso era un espacio donde la ciudad no era de la ciudad. Ahí había pues talleres, pequeñas empresas, pero digamos bastante cutrerizadas, y ahora dejó de ser un barrio de para ser una de barrio,
claro.
Porque realmente hoy son todo hoteles, sí, coworkings en inglés y cafés de especialidad. Bueno, okay,
clarísimo.
Barcelona tampoco era eso. Es decir,
no
hemos ido de mala, no sé si de mala a peor, no lo sé, y además no me gusta mucho opinar de otras ciudades, yo me quedé la mía, pero evidentemente no estoy segura de que bueno, de que realmente el turismo sea la fuente de economía que debemos seguir queriendo.
Hay conversaciones que hay que dar y que nos están dando, evidentemente.
Alba, también, bueno, nos preguntábamos sobre también la comunidad, te preguntábamos sobre cuestiones de futuro y también de cultura. Sabemos que el PRAT tiene un tejido asociativo, cultural fuerte, potente. Y en tiempos donde las personas sienten que la política está lejos de sus vidas, ¿cómo pensás que se puede revertir, o si hay ejemplos en organizaciones, en colectivas, en espacios comunitarios que fortalezcan de alguna manera la participación, el sentido de pertenencia, de lugar, de barrio y demás? Yo, bueno, estuvimos con Javiera en actividades de jóvenes, de hecho, por otros trabajos que compatibilizamos, y veíamos, bueno, la cantidad de personas que se acercaban y que, bueno, de alguna manera se sentían parte de, en este caso, del conglomerado jóvenes, rock, en este caso, bueno, música, rap, y demás cuestiones urbanas, culturales y musicales.
Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto como en general en los ámbitos asociativos de cualquier, culturales, deportivos, cívicos, los que sean, es cierto que han perdido punch, han perdido personas que estén dispuestas a regalar su tiempo a cambio de nada. Yo creo que esto es un hecho. Irrumpió con demasiada fuerza, opinión mía, los smartphones, las redes sociales. Digo que con demasiada fuerza porque no hemos sabido o no hemos tenido el tiempo suficiente para aprender a relacionarnos entre nosotros mediante las nuevas tecnologías, y como siempre, pues las personas somos así de imperfectas y creo que nos hemos pasado de frenada. Pero también creo que hay, también últimamente está habiendo, digamos, como una contracultura de las redes sociales, y ya hay muchas personas que se están dando cuenta de que igual enfermamos con esto de las pantallas, los móviles, las redes sociales, igual enfermamos, y que evidentemente, por suerte, hemos sido suficientemente inteligentes como comunidad en poner los problemas de salud mental encima de la mesa, y que las instituciones nos tengamos que hacer cargo de que hay un tema, especialmente con los jóvenes y especialmente con las mujeres jóvenes, que tenemos que tratar. Por eso creo que la participación en proyectos, igual no en vamos a reunirnos cada día o vamos a reunirnos cada lunes 3 horas para ver de qué tenemos que hablar, para ver qué es lo que nos preocupa, pero sí que, digamos, en el ámbito de barrio, o creo que nuestra ciudad no es una ciudad pequeña, somos 67.000 habitantes, pero sí continuamos teniendo ese espíritu un poco de barrio, ¿no? Un poco de pequeño formato, y nos está funcionando bien. Y lo único que estamos haciendo desde el ayuntamiento es ofrecer una plataforma para que vengan personas interesadas en una cuestión en concreto, y nosotros ofrecemos el entorno para que se... No, sé que no es autoorganización, pero nosotros, insisto, ofrecemos la plataforma para que las personas que tengan ese interés organicen actividades, o organicen talleres, o organicen conciertos. En este último, bueno, hace 2 fines de semana, organizamos aquí el Altraveu. El Altraveu es el Festival Jova.
Ahí estuvimos.
Ya te vi. Vemos organizar el Altraveu, al Festival Jova. Es difícil que los jóvenes, que son los primeros, digamos, yo creo que las primeras víctimas de esto que hablamos antes de las redes sociales, es difícil que se autoorganicen desde cero en actividades que les interesen, en este espíritu comunitario, alrededor de la música urbana, del feminismo. Visteis allí que hay unas chicas especialmente organizadas en entorno de feminismo, libertad sexual, etcétera, etcétera, pero solamente necesitan que les cedas una mesa, les apoyes en una brevísima dinamización de este colectivo, y florecen cosas que yo creo que es maravilloso que simplemente hagamos el primer empujón como institución. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en varios ámbitos. Nos está dando buen resultado, y ojalá, digamos, todos los responsables políticos hagan esto, porque hay un montón de talento oculto y que, bueno, pues si necesitan un empujoncito, vamos a dárselo. Totalmente. Pero luego, libertad.
Es más fácil hablar en nombre de la juventud y decir, ay, las personas jóvenes no quieren, las personas,
los jóvenes. Yo de la juventud, tengo 41 años, a mí me preocupa.
Hay que darle espacio y escucharlos porque tienen muchísimo decir, tienen más ideas de las que a veces el marco de la prensa nos quiere hacer creer. Y sobre todo a las jóvenes de aquí del Prat, les mandamos un saludo, están haciendo un montón de cosas. Alba, nos gusta mucho nosotros recomendar cultura, porque este programa es muy político, es muy feminista, pero también se trata de cultura. Y nos gustaría saber, ¿estás viendo algo, leyendo algo, un libro, una película, una serie que quisieras recomendarnos?
Hay tiempo. Mira, desde el alcalde.
Claro.
Siempre hay tiempo. Mira, si no la habéis visto, necesitáis ver una serie que se llama Cochinas. Necesitáis ver Cochinas. Y os lo planteo porque es una serie relativamente corta. Diría que son 8 capítulos,
vale,
no muy largos.
Me gusta.
Yo necesito miniseries.
De 40 minutos.
Si no son 40, son 35, y si no, 45. Uh-huh. Pero son, o sea, realmente es muy asequible. Y el planteamiento es Valladolid, es decir, capital de provincia, súper provinciano. Juraría que es años 90, mediados de los 90, pero
ay,
vamos.
Nos encanta.
Año 98. En el momento videoclubs. Y es una oda al feminismo desde una perspectiva de la pornografía. Pero es, necesitáis verlo. Porque hay una de interseccionalidades, palabrejas, ¿eh? Ajá. Desde el amor y la sexualidad en una pareja de personas de 70 o 80 años. El amor y la sobre todo el amor y la sexualidad o el lesbianismo en personas con síndrome de Down o con discapacidad en una provincia y en una capital de provincia, en una España retrógrada y posfranquista absoluta. Necesitáis verla y necesitaréis de verdad recomendarla.
Qué bueno, acá genial. Estamos viendo, la dan en la plataforma del señor Bezos.
Sí, cierto.
Ajá. Pero siempre hay formas. Nosotros tenemos el liberarte.
Bien,
metaforizando. Hay una plataforma rusa. Yo le por ahí.
Es cierto, sí.
Que te las da libres y bueno, vivas. No sé si se puede decir esto, pero
siempre. Sí, aquí se puede decir todo.
Pero bueno, Alba, también, no sé, yo siempre con Javiera tenemos la pregunta de la posibilidad de pensar la esperanza como disciplina, de volver a la idea de lo común, de encontrar espacios desde lo común como formas frente a la distopía que presenta el presente futuro, desde los medios, desde los que gobiernan, tecnócratas y más.
Imaginar otros futuros posibles.
Imaginar,
¿no?
Más que imaginar, a mí me encanta la idea de la cineasta y escritora argentina,
Lucrecia
Martel, que más que imaginar insiste con la idea de inventar. Uh-huh. Bueno, y la pregunta venía ya como para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu deseo y tu idea sobre otros futuros que no sean los que se aproximan? Ya la tecnología asusta a veces, aviva cierta idea de no utopía, sino de continuidad de
este pesimismo. Mira,
me gusta imaginar, es cierto que esto yo siempre lo pienso desde el ámbito local y desde mi ámbito local, que es el que conozco y el que realmente me pone, ¿no? Que se dice vulgarmente. Pero creo que deberíamos ser capaces, las personas que tenemos, yo creo que soy una de aquellas personas que tiene cierta capacidad de, bueno, por lo menos de trazar líneas, estrategias, etcétera. Y me gustaría pensar que podemos hacerlo como si todos aquellos que tuviéramos alguna capacidad de decidir fuéramos un perfil de familia. La ciudad la mueven las mujeres de 30 a 45 años, con o sin familia, pero con un espíritu de familia, de tribu, de cuidarnos, y no los hombres de 55 para arriba, que habitualmente responden siempre a los mismos patrones. Si las ciudades las empresas, las organizaciones, las instituciones, las pensáramos siempre desde una óptica, pues, de este perfil, ¿no? Mujer que persigue el bien común, que persigue el bien común sobre todo pensando en las generaciones futuras. Probablemente muchos de los males de este mundo no existirían o no estarían, o no estarían tan a la orden del día. Y eso incluye, pues, nuestro entorno, nuestro territorio. Esto incluye, pues, la propuesta de ampliación del aeropuerto, probablemente no estaría así. Esto incluye políticas de ciudadanía, como, pues, la política de migraciones que también antes comentábamos. Incluye también cosas, digamos, más mundanas o más del día a día, como, por ejemplo, cualquier organización ciudadana, desde las AFAS en las escuelas e institutos hasta, pues, los clubes de lectura. Es decir, si todo el mundo fuera capaz de pensar como piensa habitualmente una mujer de 40 años. Me gustaría que todo el mundo pudiera decidir bajo esta perspectiva.
Amén.
Buenísimo. La tenemos a ella por primera vez en Feminetas Radio y se lo agradecemos. Alba Bou Jordá, alcaldesa del Prat, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
Por invitarme.
Gracias. Y bueno, estás invitada para cuando quieras volver, ¿eh?
Cuando hayáis visto cochinas, vuelvo.
Ahí ya la apuntamos. Y nos vamos con música porque eligió la alcaldesa la música de hoy. Y volvemos después de Guns N' Roses.
Ajá.
Creo que es la música programada.
¿Cierto?
Rock de los 90, volviendo a las cochinas. Y volvemos con una comunicación con la Isabel Frank, que nos invita a hablar de viejas, de edades, de mayores.
Aquí nos quedamos.
La guitarra eléctrica. ¿Te acuerdas de Slash?
Sí, claro que sí.
Fue a Chile. Guns
sí,
N' Roses.
Claro.
Argentina también hizo como no sé cuántos estudios de River. Era claro. Una cosa.
Era el amor de la.
Sí, sí. Yo tenía una compañera del colegio que era fanática y ella lo fue a ver sola.
¡Qué fuerte!
Con 15 años teníamos, no sé.
No, yo no había nacido, Flor.
O sea, guachísima. Bueno, porque si hay algo que nos caracterizamos es que no tenemos complejo de edad. Nosotras
no.
Siempre decimos nuestra edad.
Sí, y tuvimos la alcaldesa que tenía más de 40, una mujer poderosa como nosotras, o sea, bien.
Totalmente, yo nunca tengo problemas, porque siempre además me dicen, ¡ay, pero qué bien
ay,
que
qué
está.
Joven!
¡Qué bien que te quedan las canas!
Voy a dejar de decirlo cuando me empiecen a decir, ¡ah, se nota!
Bueno, y como nos interesa sobremanera
todo
lo relacionado con la vejez, pero con la edad, con los estereotipos culturales. Después, otro capítulo de Feminitas Radio nos vamos a dedicar a la expo que fuiste a ver del CCCB, que es sobre la belleza, el culto a la belleza, que tenés ahí tus articulados.
Y que cruza mucho con el tema de la edad de las mujeres, sobre todo, que se invisibilizan después de los 40.
Porque, ¿qué es hoy ser vieja? Hay una actividad que queremos invitarles, así con mucha recomendación, que se denomina una incierta edad, la escritura, el escribir la nueva belleza sin eufemismos. Esto lo traduje porque se convoca en catalán, pero la tenemos a ella, que va a hablar en castellano con nosotros, que es nuestra humorista, dramaturga, escritora preferida, Isabel Frank. ¿Estás por ahí?
Buenas tardes a tothom.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, en catañol.
Sí,
en
pueden hablar en catañol.
O sea, totalmente. Bueno, hay una actividad que a nosotros nos gustaría destacar, que es este jueves a las 6:30 de la tarde, en la querida cuina de la Bon Maison, ahí en el corazón del Born, que es ahí en la calle San Pere Masbaich, número 7, donde está la queridísima biblioteca de la Bon Maison, que están en lucha todas las bibliotecas de Cataluña, hay que recordarlo. Y bueno, es una actividad que vamos a estar con la Frank ahí desde las 6:30 de la tarde. Y nos querías contar algo sobre esto. ¿De qué va? ¿Quién va a estar? ¿Quién es la escritora que queremos tanto que va a estar? Y que, bueno, yo tengo acá terminando su libro, El Yo Vieja, que la querida Ana Freixas va a estar, bueno, hablando, apuntando algunas cuestiones que tienen que ver...
Un momento.
Que tiene que ver con el llamado, con el llamado de si hay una cierta edad o no hay una cierta edad. ¿Hay apuntes para la supervivencia en esta cultura donde el edadismo tiene también una impronta particular, digamos, No nos quieren a las viejas para nada, pero nosotras le damos una vuelta de tuerca. Isabel, ¿qué es esta actividad? Contanos un poco de qué va.
Bueno, la actividad sobre todo es traer a Ana Freixas, porque ella somos grandes admiradoras de lo que es su trabajo, y sobre todo de uno de sus últimos libros, que es Yo Vieja, que es un libro muy asequible. Ella ha trabajado mucho el tema de la vejez de forma más académica, pero este es un libro muy divulgativo, que yo creo que es el libro, bueno, yo por lo menos es el que más he regalado a mis amigas, tengan la edad que tenga. Ella plantea que, bueno, pues la vejez está cambiando, sobre todo en las mujeres. Antes una mujer de 70 años era una anciana que ya pues prácticamente no tenía nada que hacer en la vida. Ahora yo todas mis amigas jubiladas las veo menos que cuando trabajaban, porque se han apuntado a 50.000 actividades.
lo sabemos. Tenemos muchas amigas jubiladas que, bueno, paran de anotarse actividades.
No, es que no puedo porque me voy con no sé quién, no sé dónde, un viaje cultural, el club de lectura, bueno, en fin. Entonces, primero va a haber una charla entre nuestra queridísima Ana Freixas y nuestra queridísima Flor Coll, que va a hablar con ella.
Estaremos ahí haciendo una charla, porque lo lindo de Ana también es que, siendo psicóloga y teniendo mucha academia encima, por decirle de algún modo, baja a conceptos muy claros y de una manera muy asequible y muy bella a nivel de escritura, a que muchísimas mujeres de diferentes condiciones, de diferentes estratos culturales, por decirlo de algún modo, y también de las diferentes edades, puedan hacer algo y muy identificable en esa lectura.
Sí, muy identificable, muy pedagógico también, muy didáctico. Y bueno, pues queremos eso, que sea una charla intergeneracional, pues... para que ella exponga todas estas ideas que la verdad es que nunca nos dejan indiferente. Después haremos un pequeño sketch cómico, porque ya sabes que a nosotros nos gusta mucho parodiar todas nuestras situaciones vitales. Entonces, en este caso vamos a parodiar la edad, esa incierta edad, porque me dice, bueno, es que ya tiene una cierta edad, que de cierta que tiene de cierta, ¿no? Un poco planteamos esto. Y luego, al final de todo, si la gente quiere tener debate, pues haremos un debate con todo el mundo y con todas las participantes. Y estamos, pues, Cristina Serrat, actriz, yo, que no soy actriz, pero me gusta mucho el foco, ya lo sabéis, el texto es mío, y dirigidas por Ariadna Martí, que es nuestra directora favorita, y ahí estamos las cinco mujeres que vamos a participar en este evento, que nos hace muchísima ilusión, la verdad, mucha.
Y es una temática que, a pesar de los estereotipos, de lo que sucede con los medios de comunicación y en la cultura en general, que bueno, de alguna manera aísla a las mujeres que se consideran fuera de los cánones de belleza y de imagen y demás. ¿Crees que hay también un cambio desde lo que se está hablando? No sé si será porque también voy teniendo más edad, voy envejeciendo, pero me aparecen muchísimos debates y artículos y encuentros de mujeres, ya sea desde la perimenopausia, la menopausia, las actividades diversas y fortuitas, incluso cómo se aprovecha o se desaprovecha el ocio en ciertas edades con las condiciones económicas, muchas veces completas o muchas veces con formas diversas también para llegar a una edad donde ya no estás activamente trabajando, aportando, sino que tenés otras formas de supervivencia, digamos.
Sí, claramente hay un cambio de paradigma en este sentido, ¿no? Ahora la vejez se vive de otra manera. Y mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo el otro día fui a una nueva doctora que tengo, y entonces, bueno, pues una analítica, vamos a medirte, me dice, vamos a medirte. Bueno, 2 centímetros menos. Pero lo dijo de una manera como es lo que toca, ¿no? Entonces, claro, yo como ya estoy en esta situación, que para mí, sobre todo, lo que me ha dado la edad es que me la rebufa todo bastante. O sea, que tengo michelines, pues que a quien no le gusta que no los mire. Que tengo más arrugas, obviamente, que quien no quiera que no lo mire, me da igual, los cánones de belleza paso absolutamente. Pero sobre todo, claro, tenemos muchas herramientas para afrontar ese ya mido 2 centímetros menos, ya tengo un poco de artrosis, ya no sé qué, ya no sé cuántos, pero no tenemos todo lo contrario, o sea, el decir, ah, mira, yo ya es lo que toca, ya voy para abajo, es lo que toca. Y la artritis, bueno, pues es lo que toca, pero que bien lo llevo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tratar de entender. Es decir, la vida tiene una evolución y esa evolución dependerá también del posicionamiento que nosotras tengamos delante de ello. Porque socialmente ha habido hay culturas que veneran la vejez, admiran la vejez, cuidan la vejez, y hay otras culturas que la desprecian, como es la nuestra, ¿no? O sea, ya no vales para nada, no es productiva, no es activa. El capitalismo no quiere gente mayor, ¿no? En cambio, es una etapa pues que a mí me parece de una riqueza excepcional. Antes que hablabais de la edad, yo la edad no la decía hasta que me he hecho vieja. O sea, entonces digo, sí, soy una señora mayor y quiero que se me trate como una señora mayor. No faltaría, ¿no? Porque te lo has ganado a pulso. Estás aquí, estás activa, tienes muchas ganas de hacer cosas. Y luego hay un tema que yo, ya sabéis que soy bastante seguidora de Nazaret Castellanos. Ella, una de las cosas que dice muy interesantes es que la mente, el cerebro, es plástico, o sea, y esta plasticidad no se pierde con la edad. A los 70 años, a los 80 años se puede aprender, se puede cambiar, se puede modificar y entrar en ese nuevo paradigma que expone sobre todo Ana Freixas en su libro y que es maravilloso. Me he olvidado, perdona, de decir una cosa, que este acto está promocionado por la ACE, que Asociación Colegial de Escritores y Escritoras de Cataluña, y les damos muchísimas gracias por habernos ayudado a poderlo montar.
Muy bien, ahí estaremos. Sí. Javi, ¿querías preguntar?
No, quería decir que la importancia de este cambio paradigma de la representación, porque salió un estudio, Isabel, que se llama Envejece sin Límites, de la revista Variety, que decía que era más probable que hubiese un protagonista que se llama Chris, el actor, que una mujer sobre 60. Es más probable que un animal parlante protagonice una película que una mujer sobre los 60 años. Emma Thompson, que ha ganado muchos premios y tiene 67 años, decía, seguimos siendo la mitad de la población. Y aparece que cuando tenemos sobre 40 y después sobre 60 desaparecemos. Por eso tan importante la representación de este cambio de paradigma, porque se puede, o sea, envejecemos, seguimos existiendo y haciendo cosas.
Claro, y cosas interesantes, que es lo bueno.
Cosas interesantes, tal cual.
Cosas diferentes, que es lo bueno. Y cosas con experiencia, que es lo bueno. Pero tienes ahí esa carga de, ¿no? Yo una vez una de mis alumnas, Flor, que tú la debiste tener de alumna también en el máster, no sé cómo, estábamos mirando características de cada una de nosotras y ella salí yo y dijo, vieja, o sea, como lo que primero se veía de mí era vieja, y yo pensé, menos mal que he leído a Lana Freixas. Claro. Estoy aquí, ¿no? Pero justamente por eso hay que agradecer a toda la gente que está planteando esta nueva posición de las personas mayores, o sea, de las personas con una edad, de las personas viejas, para no sentirnos, pues esto, una especie de escoria social cuando es todo lo contrario.
Nos vemos el jueves,
nos
entonces,
vemos el jueves a las 6:30 de la tarde en el espacio de la Cuina, de la Bon Maison. Allí, si van en el metro, se bajan en
Jaume primer o Urquinaona.
Exacto, un poquito entre medio. Cualquiera de esos dos está la Vía Layetana. Uh-huh. Toman la calle San Pérez Maisbaix, no más alt ni más ya, ni media,
ni
la Maisbaix número 7, y ahí encuentran este espacio maravilloso que queremos tanto, de la Bon Maison, a las 6:30 este jueves 4. Nos vemos por ahí, y les invitamos a todas, por supuesto.
Sí, sí, no falten, no falten.
Un abrazo muy grande, Frank.
Muchas gracias, Flor, pues vaya muy bien.
Un abrazo.
Bueno, y Pico, no sé cuánto tenemos de tiempo.
Ya estamos.
Bueno, claro. Completitas hoy.
Súper bien.
Viejas.
Poderosas.
Lideresas.
Todo.
Bueno, y después.
Y nosotras también. Nosotras mujeres también. Poderosas.
Nos encontramos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí. ¿Dónde si no? En el PART Radio 91.6. Pico, operando controles, como siempre. Nos encontramos la semana próxima. Gracias.
Chao, gracias.
Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Al PRAT Radio, tota la música per a tu.
Benvinguts a l'espai musical del PRAT Radio. 91.6, més música al PRAT Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleu XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc al català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents, que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres.